¿Qué es el Imelga y qué servicios presta? Se trata de un equipo de profesionales que pone todos sus conocimientos al servicio de la justicia, conocimientos en materia sanitaria. Fíjate, la mayor parte de la actividad demandada al Imelga el año pasado fue la médica forense, más del 91% de su actividad. Y esto engloba pues periciales médicas, judiciales, extrajudiciales, los equipos psicosociales que piden jueces, tribunales o fiscalías. Charlamos para acercarnos más al funcionamiento de este instituto con la directora del Imelga, Noemí Morte. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cuándo se activa el Imelga en el día a día? ¿Cuándo y para qué situaciones se les requiere?
Bueno, en principio el Instituto de Medicina Legal de Galicia, que son las siglas que recoge Imelga, es un órgano técnico al servicio de la Administración de Justicia. Entonces, así, para hablar en general, cuando cualquier asunto que llega a un juzgado, a un tribunal o a una fiscalía, tiene alguna cuestión relacionada con la medicina, la psicología o el trabajo social, entonces los jueces lo que hacen es pedir al Imelga pues un informe para, digamos que, asesorarlos de una forma objetiva, ¿de acuerdo? Porque no tenemos interés en el procedimiento. Y como yo siempre digo, lo que hacemos en el Imelga es traducir la medicina, la psicología, el trabajo social a el derecho. Tenemos conocimientos tanto de esas tres áreas técnicas como de derecho, aunque sean básicos, y lo que hacemos es explicarles a los jueces y traducirles para que ellos tomen las decisiones, a los jueces, a los magistrados y a los fiscales, para que tomen las decisiones correspondientes a lo que nosotros les podemos ayudar, ¿eh? Las decisiones judiciales en base a estos conocimientos más técnicos y médicos. Somos el único cuerpo especializado de la Administración de Justicia, los médicos forenses, que no somos licenciados en derecho.
El Imelga presentaba en las últimas horas su memoria de actividad del año pasado y aumenta, emitió más de 27.000 informes periciales, que es un 20% más que el año anterior, 2023. ¿A qué se debe este incremento?
Bueno, pues nosotros consideramos que lo mismo que van aumentando progresivamente, se crean nuevos juzgados, aumenta progresivamente la actividad en los juzgados, puede llegar a aumentar la litigiosidad, las denuncias o incluso también sucede que hay cambios legislativos, ¿no?, que hacen que se incremente nuestra actividad. Cada día en más asuntos, pues los juzgados, tribunales y fiscalías pues se apoyan en nuestros informes técnicos para llegar a sus resoluciones. Entonces, este incremento pues va parejo a todas estas circunstancias.
Se investigaron 2.000 muertes violentas o con sospechas de criminalidad en 2024, pero al final se concluyó que la mitad de ellas fueron por causas naturales. ¿Cómo es todo este trabajo de investigación y a cuántos profesionales moviliza una investigación?
Pues mira, el territorio del Imelga, toda la comunidad autónoma de Galicia está dividida en 7 territorios, 7 subdirecciones, que prácticamente coinciden con las áreas sanitarias. Y en cada subdirección, todos los días, hay 3 médicos forenses de guardia. Entonces, para afrontar todo el territorio de estas subdirecciones. Cuando se produce un fallecimiento en el que hay sospecha de criminalidad, es decir, hay indicios ciertos de que es una muerte que está sometida a investigación judicial, se activa a la Policía Nacional, Policía Local, a Guardia Civil, bueno, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado correspondientes y estos activan al juzgado y el juzgado activa al médico forense de guardia. Los 3 médicos forenses, pues según quien esté de guardia en esa parte del territorio, pues acude al lugar de los hechos, siempre excepto en los accidentes de tráfico y en las muertes hospitalarias. Cuando se trata de muertes sospechosas de criminalidad o aquellas que son inesperadas o aquellas en las que no hay un certificado de defunción por parte de los servicios asistenciales, a pesar de que se trata de una persona que tiene patología suficiente, ¿vale?, pues en esos casos también tenemos que acudir porque hay que resolver esa situación. Aunque no deberíamos, debería de favorecerse la certificación de la muerte, porque ninguna familia que no que sin tener indicios de criminalidad o muerte súbita o inesperada no debería de pasar por el juzgado para vivir una investigación judicial, porque una vez que acudimos al lugar de los hechos y recabamos e investigamos todo lo que ha sucedido ahí, nos llevamos el cuerpo de esa persona a la sala de autopsias para practicar la autopsia, uh-huh. ¿De acuerdo? Y eso pues supone realizar la técnica de autopsia correspondiente y muchas veces también supone recoger muestras para enviarlas a nuestros laboratorios. Nosotros tenemos un laboratorio con convenio aquí en Galicia, que es el laboratorio de la USC, de la Universidad de Santiago, y también que nos hace algunas de las investigaciones, pero en general nuestro hospital, nuestro laboratorio de referencia es el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en Madrid, de modo que centraliza las muestras del noroeste, ¿no? De España. Entonces tardan un poquito a veces en darnos los resultados, uh-huh. Y les pedimos siempre a las familias un poquito de paciencia y a los juzgados, pero es muy importante resolver bien todos estos asuntos y darles una causa adecuada de fallecimiento y todos los indicios que hayan de investigarse, pues en las muertes accidentales tienen mucha trascendencia, por ejemplo, en los seguros de vida. Ajá. Y también en los homicidios pues tenemos mucha trascendencia, porque esto luego toda la información que nosotros terminamos investigando, pues eso sí que es como en las películas y en las series de televisión que están tan de moda. Se lo enviamos a los jueces en los informes y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que sigan investigando, lleguen a conclusiones y se pueda llevar a juicio al posible responsable de los hechos, ¿no? Uh-huh.
Sois como nuestro CSI, salvando las distancias, por supuesto, porque esto es a nivel sanitario, no, ni sois policías ni sois jueces, sino sois médicos forenses y a nivel sanitario, ¿no? Ese puente entre la justicia y la sociedad. Yo le quería preguntar también por novedades. Por ejemplo, la nueva sala de autopsias de nivel de bioseguridad. Tengo por aquí que va a ser la única en Galicia, que va a estar en la Ciudad de la Justicia de Vigo. ¿Qué es esto exactamente?
Bueno, nosotros tenemos que realizar nuestras autopsias en salas especialmente diseñadas para ello. Hasta ahora, todas las salas de autopsias en las que se practicaban autopsias judiciales eran las salas que nos cede el Servicio Gallego de Salud, el SERGAS, en los hospitales. Al crear el nuevo edificio de la justicia nos hemos adaptado un poco a lo que ocurre en buena parte del resto del territorio español, y es que muchas salas de autopsias ya están situadas en las ciudades de la justicia correspondiente. En Vigo se aprovechó esta infraestructura y lo mismo ocurrirá en el nuevo edificio de Santiago. La sala de autopsias ya estará en un edificio judicial, lo cual nos ayuda mucho a realizar nuestro trabajo tanto de autopsias como del resto del trabajo que realizamos todos los días, ¿no? Que están las instalaciones dentro del mismo edificio. Que sea una sala de bioseguridad 3 significa que en esa sala se pueden autopsiar todo tipo de cadáveres, con independencia de que tengan enfermedades infectocontagiosas o sean, como por ejemplo sucedió con el COVID, ¿no? Uh-huh. O también, pues, si son cadáveres que han sido sometidos pues a otro tipo de sustancias químicas o a cuestiones físicas, ¿no? Uh-huh. Que pueden haber sido contaminados. Tenemos todos los niveles de seguridad, tanto para los profesionales que trabajan dentro de la sala como para el resto del edificio y el resto de edificios alrededor, ¿de acuerdo? O sea que es una sala estanco que se cierra y no sale nada de los posibles contaminantes que pueden acompañar al cuerpo, pero además todo sale filtrado, hay unos filtros específicos que cumplen todos los requisitos que establece la ley para los laboratorios que tienen que tener estos niveles de bioseguridad que están situados en general en edificios sanitarios. Entonces da seguridad fundamentalmente tanto a los que trabajan dentro como a los que están alrededor. Y por otro lado, tiene unos niveles técnicos y tecnológicos a su servicio que son los mejores de toda Galicia y que esperamos que sea el estándar para los nuevos edificios y las nuevas salas que se creen en edificios.
¡Qué bárbaro! Uh-huh. El IMELGA además inició el año pasado la georreferenciación a través de un mapa de datos de violencia de género y sexual, de accidentes de tráfico o de suicidios, para que cada partido judicial pueda realizar estudios preventivos, ¿no? ¿Qué supone este mapa? ¿Qué nos indica?
Bueno, mira, lo primero, los estudios preventivos los tienen que realizar fundamentalmente, está destinado a que con una sola imagen de un mapa, demos una información muy gráfica de lo que sucede en este tipo de casos en nuestra comunidad autónoma. Esta imagen la puede entender todo el mundo. Cualquier ciudadano ve esos mapas y puede entender esta información, tenga o no conocimientos técnicos del tema. Pero además nos facilita trasladar la información a los servicios que tienen obligación de prevención, que no son tanto los a nivel de justicia, sino, pues por ejemplo, en el caso de los accidentes de tráfico, a la Dirección General de Tráfico. En la violencia sexual, violencia de género, pues la Dirección General de Loita contra la Violencia de Género de Asunta de Galicia, o incluso también utilizamos la georreferenciación para el SERGAS, para el Servicio Gallego de Salud, en el Plan de Prevención y Prevención del Suicidio, en el que estamos colaboramos con ellos, los mapas de georreferenciación del suicidio, de forma que permite identificar aquellas zonas en las que hay más casos de todos estos, ¿no? También de violencia de género o de violencia sexual, para, digamos que priorizar, ¿no? Todos esos mecanismos de prevención y saber dónde ir a aplicarlos de forma prioritaria. Es lo que nosotros llamamos la identificación de las zonas calientes, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues en ese sentido empezamos la georreferenciación en el año 24 y vamos avanzando en el año 25 y nos sirve para colaborar con muchísimas instituciones a las que creemos que le damos unos datos con un valor muy importante, que tienen un alto contenido para que ellos las utilicen para establecer pues lo que ellos consideren. También le facilitamos por ejemplo a la Agencia Gallega de Emergencias en el plan de prevención de playas, uh-huh, también los datos de los ahogamientos que se producen para que ellos mejoren sus servicios. Entonces, digamos que lo que estos mapas de georreferenciación significan para nosotros es devolverle a la sociedad, ¿no?, todos esos datos que con nuestros estudios realizamos mucho más allá de la administración de justicia. Seguimos siendo médicos y seguimos queriendo participar también como servidores públicos y ayudando a la sociedad, dimensionando la actividad de nuestros institutos de medicina legal, como digo, más allá de la propia actividad técnica dentro de la Administración de Justicia.
Uh-huh. Y ya la última, directora. El libro de autopsias digital es una herramienta que permite intercambio de datos con el Instituto Nacional de Estadística y que además emplea inteligencia artificial. ¿Cómo funciona y para qué?
Pues mira, hasta el año 23... nosotros, desde el Instituto de Medicina Legal, ya con anterioridad, teníamos la obligación de informar al Instituto Nacional de Estadística de todos los casos de fallecimiento judicial. Cuando hay un fallecimiento normal, natural, una muerte natural, todo eso se envía al Instituto Nacional de Estadística a través de los certificados de defunción que firman los médicos asistenciales. Y las muertes judiciales pues eran obligación nuestra. Hasta el año 23, como digo, el Instituto Nacional de Estadística había desarrollado una aplicación y entonces los médicos forenses de Galicia tenían que introducir estos datos, tanto en la aplicación nuestra, nuestro propio aplicativo de justicia, como en la del Instituto Nacional de Estadística. Eso suponía duplicar los registros de las 2008, aproximadamente de las 2.000 muertes que investigamos anualmente. Y eso consumía mucho tiempo de los médicos forenses y del personal de nuestro instituto. Entonces, desarrollamos junto con la ANTEGA, que es la Agencia de Tecnología de Galicia, es una agencia pública, Desarrollamos utilizando inteligencia artificial y una cosa que se llama tecnología RPA, que es robotización automatizada de procesos, que no significa otra cosa que sustituir el teclear y el introducir los datos en las dos plataformas en una de ellas por una especie de programa informático que le llamamos robot, que es como si estuviera tecleando a la vez que el médico forense teclea los datos en nuestro propio aplicativo. Pues digamos que el robot los teclea en la aplicación del INE virtualmente, ¿vale? Uh-huh. De manera que la inteligencia artificial, ¿qué hace? Pues identificar que el nombre en los campos en los que se introducen los datos, nombre, apellido, DNI, son los mismos en el INE. Y lo que hace es cogerlos como una mano robótica. Vamos a imaginarnos que de verdad sí. Es un robot, ¿no? Para que la gente pues tenga una explicación gráfica, pues los coge de donde nosotros metemos el nombre y los apellidos, el DNI, la fecha de nacimiento, los coge y los mete en las mismas cajas que tiene el INE. Uh-huh. Y eso es lo que hace. La inteligencia artificial nos ayuda y lo que hace es disminuir muchísimo el trabajo, ahorrar muchísimo tiempo y además permite que la traducción de la información sea inmediata.
Claro.
Uh-huh. Con absoluta inmediatez. Tengo que señalar que este sistema, el libro de texto digital y lo que nosotros llamamos el robot INE, por ponerle un nombre uh-huh. a esta aplicación informática que utiliza esta tecnología y la inteligencia artificial, pues conseguimos ser premio innovación por la Agencia Gallega de Innovación, que nos lo concedieron en diciembre del 2024, y ahora mismo el INE está aplicando esta misma tecnología, le está pidiendo al resto de territorios y al resto de institutos de medicina legal de España que hagan lo mismo que hemos hecho nosotros, porque la verdad que las consecuencias pues son muy buenas para obtener estadísticas con mucha más inmediatez que lo que ocurría anteriormente, y también le sirve al INE para volcar esta información en las agencias públicas y también pues para que se puedan aplicar políticas sanitarias y sociales con mucha más rapidez, ¿no? Uh-huh.
Bueno, me ha parecido apasionante charlar estos minutos con usted, Noemí Morte, directora del IMELGA. No sé si ha habido alguna vez, supongo que sí, alguna broma con su apellido, siendo
bueno,
directora.
Bueno, la hago yo. Soy la doctora Morte, médico forense inolvidable, ¿no?
Claro.
Entonces,
se lo dice Paula Pájaro, que habla en las ondas. Entonces.
Bueno, pues claro. Pues no, para mí, más que una broma, es un valor.
Claro.
Que me ha servido y me ha sido muy útil en muchas ocasiones de mi vida y del cual estoy muy orgullosa, Paula.
Por supuesto,
Paula.
Que sí. Pues Noemí Morte, ha sido un placer charlar con usted estos minutos. Muchísimas gracias por acercarnos al trabajo del IMELGA.
Igualmente, Paula. Un saludo a todos los oyentes.